La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos, que ayudó a contener el ataque iraní del fin de semana sobre Israel, descarta participar directamente en un contraataque israelí. La situación económica en Estados Unidos es una de las principales preocupaciones del electorado estadounidense para las elecciones de noviembre. Y en Colombia, los cruces migratorios hacia Panamá a través de la impredecible selva del Darién continúan aumentando pese a las medidas que buscan contener el flujo migratorio. Hoy es martes 16 de abril de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Israel responderá al ataque de su principal enemigo en la región, Irán, en un contexto internacional marcado por el temor a que esta situación desemboque en un conflicto abierto que en última instancia sumerja a Oriente Medio en un irreparable caos de guerra y destrucción. El gabinete de guerra israelí retoma hoy nuevamente sus conversaciones luego de que no haya logrado alcanzar un acuerdo tras reunirse hasta en dos ocasiones en las últimas 24 horas. Recordemos que Estados Unidos, que ayudó a Israel a mitigar el ataque iraní del fin de semana, descarta participar directamente en un contraataque organizado por Tel Aviv, y el presidente Joe Biden trata de convencer al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de que se abstenga de atacar a Irán. En tanto, desde la Casa Blanca, el portavoz de Seguridad Nacional John Kirby desmintió algunas informaciones con respecto al ataque y afirmó que Irán no proporcionó ninguna alerta temprana para ayudar a Israel a preparar sus defensas y limitar cualquier potencial daño.
Nunca hubo ningún mensaje para nosotros ni para nadie sobre el plazo, los objetivos o el tipo de respuesta de Irán. Este ataque fue derrotado gracias a nuestros preparativos para una coalición de socios comprometidos y gracias a los notables sistemas defensivos de Israel.
Si bien el ataque iraní sobre Israel no provocó muertes y apenas causó daños gracias al sistema de defensa aéreo y las contramedidas de Israel y sus aliados, esta acción sí ha elevado los niveles de preocupación que alertan de que la violencia presente en la guerra de Gaza se estaría expandiendo a otros frentes. Mientras desde Tel Aviv confirman que habrá contraataque, en Teherán el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Ali Bagheri Khani, aseguró que cualquier tipo de represalia israelí provocaría una respuesta iraní en cuestión de segundos, advirtiendo que los altos mandos de Irán no esperarán otros 12 días para responder. Recordemos que Irán lanzó el ataque en represalia por un ataque aéreo contra el edificio de su embajada en Damasco, la capital de Siria, el pasado 1 de abril, atribuido a Israel, y señaló que tras su respuesta no buscaba una mayor escalada. Por su parte, expertos en seguridad regional señalan que Israel podría estar interesado en propiciar un conflicto internacional para garantizar así el respaldo de sus aliados occidentales y además desviar la atención de lo que sucede en Gaza, donde presumiblemente operaría con mayor impunidad al pasar a un segundo plano.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, se enfrenta a la presión de aprobar el paquete de ayuda a Israel y la petición de juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, informa Gustavo Cherkis.
Se anticipa una semana ajetreada para el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano por Luisiana, Mike Johnson. Por un lado, tras el ataque sin precedentes de Irán contra Israel, la Casa Blanca presiona para acelerar el envío de ayuda a Tel Aviv a través de un paquete de 14.000 millones de dólares que permanece detenido en la Cámara de Representantes desde hace más de 2 meses. Se espera que esta semana Johnson pueda liberar, mediante votación de la Cámara, la asistencia a Israel, que originalmente también incluía una dotación para Ucrania y la región del Indo-Pacífico en un paquete de 95.000 millones de dólares aprobado hace más de 2 meses en el Senado de mayoría demócrata y que adquirió nueva urgencia a pesar de la feroz oposición en un Congreso profundamente dividido. Johnson se resiste a permitir que la Cámara de Representantes, controlada por una mayoría republicana,
someta a votación la medida que el Senado aprobó con un apoyo bipartidista del 70% en febrero y ha dado una variedad de razones para no permitir una votación, entre ellas la necesidad de centrar el dinero de los contribuyentes en cuestiones internas y la reticencia a adoptar una medida del Senado. Johnson manifestó que intentaría aprobar la asistencia a Israel esta misma semana, pero no aclaró si también incluiría asistencia a Ucrania. Paralelamente, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden presiona a Johnson para que permita una votación. En tanto y más allá de lo que sucede en Oriente Medio, Johnson también debe dedicarse a los encargados del juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Los republicanos de la Cámara enviarán hoy al Senado los artículos de juicio político luego que los conservadores del Senado presionaron con éxito al presidente Johnson para retrasar la presentación de los cargos. El juicio político al secretario Mayorkas está pendiente desde que la Cámara aprobó el castigo en una votación de 214 a 213 en el mes de febrero. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Países de América Latina piden a la comunidad internacional tomar medidas decisivas para evitar futuras agresiones militares en Oriente Medio luego del ataque de Irán contra Israel, aunque mantienen posiciones divididas respecto al conflicto geopolítico. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El ataque de Irán contra Israel en represalia por el reciente bombardeo a su consulado en Damasco, Siria, ha provocado diversidad de posturas entre los gobiernos de América Latina. Algunos países gobernados por formaciones de derecha han expresado su condena rotunda, otros con posturas más neutrales han atribuido responsabilidades a Israel, mientras que naciones gobernadas por la izquierda han optado por guardar silencio. Sin embargo, todos los países de la región que han emitido una postura al respecto coincidieron en su llamado a la comunidad internacional para tomar medidas decisivas que eviten una mayor escalada del conflicto, así como daños a civiles o nuevas agresiones militares. Esta situación evidencia la división de posturas en la región frente a eventos geopolíticos de tanta relevancia. Países como México, Estados Unidos, Argentina y Paraguay expresaron una rotunda condena ante el ataque perpetrado por Irán en suelo israelí e instaron a la comunidad internacional a tomar medidas decisivas para garantizar la seguridad del Estado judío. La Cancillería Argentina publicó a través de su cuenta en X.
El gobierno argentino insta a Irán a cesar sus ataques injustificados y evitar una crisis de alcance global.
En contraste, naciones gobernadas por líderes de izquierda como Venezuela, Nicaragua o Bolivia han guardado silencio sin emitir declaraciones, mientras otros gobiernos como el de Gustavo Petro en Colombia han pedido literalmente al pueblo de Israel que detenga la locura de su gobernante. El mandatario colombiano se expresó también a través de su cuenta en X, donde dijo:
era previsible, ahora estamos ante la antesala de la Tercera Guerra Mundial, precisamente cuando la humanidad deberá reconstruir su economía.
En términos generales, América Latina continúa mirando la guerra en Oriente Medio desde una posición de lejanía y con una visión heterogénea en función de los compromisos diplomáticos de cada gobierno. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, en medio de un gran dispositivo de seguridad en la ciudad de Nueva York, hoy, después de las 9:30 de la mañana, hora local, el juez Juan Merchan continuará con la selección de 12 miembros del jurado que decidirán el porvenir del expresidente Donald Trump en el caso en el que se le acusa de conspiración para ocultar los pagos a la actriz porno Stormy Daniels, quien habría recibido una cuantiosa suma de dinero a cambio de guardar silencio sobre la relación extramatrimonial que supuestamente mantuvieron en 2016, año en el que el exmandatario ganó las elecciones. Durante la primera jornada del juicio, el juez Juan Merchan convocó a 96 posibles miembros titulares del jurado para interrogarlos y saber si tendrían algún prejuicio a favor o en contra de Trump y si podrían emitir un veredicto justo en el caso. El número inicial de candidatos rápidamente se vio reducido cuando 50 de los postulados para ser jurados levantaron la mano asegurando no poder ser justos en sus apreciaciones, razón por la cual fueron retirados inmediatamente del edificio federal por las autoridades competentes. Algunos especialistas han anticipado que la labor de selección del jurado será compleja, dado el interés mediático en el caso y el perfil del acusado. Se estima que hasta una semana podría tomar el juez Merchan en la decisión del grupo que estaría conformado por 12 jurados titulares y 6 suplentes. La máxima autoridad en el caso ha dicho que el expresidente Trump deberá permanecer en la sala durante todas las jornadas que dure el juicio, una decisión que despertó gran molestia en el político de 77 años, quien aprovechó la presencia de las cámaras en la entrada del juzgado en Manhattan para reiterar su punto de vista al decir que estos casos legales en su contra son la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos, y agregó:
no puedo ir a la graduación de mi hijo, no puedo ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Tampoco estoy en Georgia, Florida o Carolina del Norte haciendo campaña como debería. Esto es perfecto para los demócratas radicales de izquierda y es exactamente lo que quieren. Se trata de interferencia electoral.
Donald Trump, considerado el favorito para la nominación republicana a las elecciones presidenciales de noviembre, se ha declarado inocente de los 34 cargos que enfrenta en el caso de Nueva York, incluido el de haber ordenado a su antiguo mediador político, el ex abogado Michael Cohen, el pago de $130,000 a la estrella de cine porno Stormy Daniels por su silencio, una cifra que luego fue devuelta al jurista y registrada en los libros de la empresa de Trump como gastos legales. Cada uno de los cargos conlleva la responsabilidad de una pena de prisión de hasta 4 años, aunque se anticipa que el exmandatario apelará cualquier veredicto y sentencia de culpabilidad. El caso de Nueva York es una de las 4 acusaciones penales sin precedentes en el país que enfrenta el expresidente y reflejan 88 cargos. Trump ha negado cualquier responsabilidad sobre ellos.
Continuamos con otra información. Los altos costos de los alimentos, la gasolina y la vivienda están entre las principales preocupaciones de los votantes en Estados Unidos, quienes ven a la economía como una prioridad rumbo a las elecciones de noviembre, a pesar de las opiniones divididas. Salomé Ramírez tiene este informe dentro del especial Voto Dividido en Estados Unidos.
Un factor común entre los estadounidenses es la sorpresa por el precio de productos que hace un año costaban la mitad o por el alto costo de la gasolina y la vivienda. Este año los electores ven en la economía y específicamente la inflación una de sus máximas prioridades de camino a las urnas para las elecciones presidenciales de noviembre. Esta perspectiva se extiende entre generaciones, como explica Chloe Decker, estudiante de la Universidad Duke en Carolina del Norte.
Muchos estudiantes están pensando en la asequibilidad y en que nos graduamos. Queremos conseguir buenos trabajos, poder pagar los alquileres. Queremos ir a vivir a una ciudad y muchas cosas que en este momento se sienten muy inasequibles.
Según encuestas, el 73% de los estadounidenses coinciden en que la economía es su mayor preocupación. Sin embargo, demócratas y republicanos tienen visiones opuestas del mismo asunto. Los niveles de inflación han caído considerablemente, pero depende de a quién se le pregunte. Jim Kofold, legislador republicano de Nuevo Hampshire, dice:
lo que escucho de mucha gente sobre Trump es que no necesariamente les agrada como persona, pero sienten que la economía estaba mejorando bajo su gobierno.
Mientras, para votantes demócratas como David Mayors, de Carolina del Sur, la economía está bien encaminada.
Tuvimos este horrible problema con la inflación y estamos saliendo de eso. Creo que la economía definitivamente está en mejor forma que antes.
La percepción sobre la economía y las vías para solucionar la inflación varían de acuerdo al apoyo a los principales candidatos presidenciales, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, y en parte a la cobertura mediática contradictoria que consumen los electores. Esa es la percepción del INTIC, de la Liga de Mujeres Votantes de Carolina del Sur.
La mayoría de las personas están demasiado ocupadas en su vida cotidiana para monitorear los altibajos en la tasa de desempleo, el mercado de valores, ya sabes, otras medidas de salud económica. Pero te dirán que la economía es realmente importante para ellos.
Para Asher Hildebrandt, politólogo de la Universidad Duke, los estadounidenses tienen más en común de lo que imaginan.
Sí, creo que la polarización que vemos, los sentimientos de desdén y acritud hacia los demás que se ven expresar a muchos votantes en este momento, creo que enmascaran más acuerdos sobre los temas entre los estadounidenses comunes y corrientes de lo que es a veces evidente.
Las afiliaciones políticas importan a la hora de asumir posiciones sobre temas en los que los electores coinciden, una tendencia que refuerza el sentimiento de polarización que vive Estados Unidos a 6 meses de unas elecciones cruciales para su futuro. Salomé Ramírez, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Las noticias siguen en Buenos Días América. Activistas sostienen que cientos de migrantes cruzan la frontera estadounidense por áreas remotas poniendo su vida en peligro ante la desesperación por no obtener una cita a través de la aplicación CBP One. Paula Díaz comparte cuál es esta situación.
En general, los números de cruces irregulares en toda la frontera bajaron en el último mes. Sin embargo, por Arizona y California están procesando alrededor de 7.000 migrantes por semana. ACTAS aseguran que no hay suficientes citas en la aplicación CBP One. Y el Departamento de Seguridad Nacional afirma que doblaron el número de citas diarias en el último año. Activistas fronterizos denuncian que debido al poco acceso y las largas esperas para solicitar las citas a través de la aplicación CBP One, los migrantes se ven obligados a cruzar la frontera por áreas remotas y esperar a la patrulla fronteriza.
No hay suficientes citas disponibles para las personas que lo están buscando. Entonces, a falta de acceso en los puertos de entrada y la desesperación de meses de espera en la frontera mexicana, entonces todas estas familias que están cruzando por lugares remotos se sientan allí a esperar a patrulla fronteriza.
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que de 700 citas que adjudicaban cuando lanzaron la aplicación en enero del 2023, han casi doblado ese número, lo cual atribuyen a un buen proceso de modernización.
Es importante reconocer que tenemos 1.400 cupos al día para considerar personas que vengan a los puertos de entrada. No quiere decir que todo el mundo esté garantizado entrar. Eso es importante porque hay como que hay una expectativa de que quizás todo el mundo va a poder entrar y la realidad es que las leyes migratorias de Estados Unidos tienen muchas limitaciones.
El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que cruzar ilegalmente la frontera, el no hacerlo por los puertos fronterizos, conlleva consecuencias que incluyen la deportación, cargos criminales y perder el derecho de venir a Estados Unidos por 5 años o más. Asimismo, las autoridades migratorias dijeron que los cubanos, ecuatorianos, haitianos y venezolanos que crucen la frontera ilegalmente pierden la oportunidad de participar en el permiso o parol humanitario al que pueden acceder si lo hacen a través del proceso legal.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Estamos de vuelta en Buenos Días América y la información continúa. A medida que aumenta la cifra de migrantes que atraviesan la inhóspita selva del Darién, autoridades en Colombia emprenden nuevos programas para regularizar la residencia de inmigrantes en situación irregular. Manuel Arias Naranjo informa.
Pese a las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses en su frontera sur y los innumerables peligros presentes en la selva, cada día más migrantes se adentran en el paso entre Colombia y Panamá en busca del sueño americano, como corrobora Samira Gozaín, directora del Servicio de Migración en Panamá.
Este año ya tenemos 118 mil aproximadamente, con un posible ingreso del 20% más que el año pasado. Eso podría ser que entonces para fin de año tengamos 600 mil personas o más.
Ante la grave situación, Colombia estudia mecanismos para regularizar los migrantes en situación irregular que residen en el país y así brindarles la oportunidad de integrarse en el mercado laboral. El canciller Luis Gilberto Murillo dijo que en principio se busca regularizar a cerca de 350 mil migrantes de varias nacionalidades.
Migrantes que se encuentran de manera irregular en Colombia de todas las nacionalidades. Ese va a ser un primer abordaje en un programa de reunificación familiar. Le damos prioridad a los niños y a las niñas.
En un alto porcentaje, los migrantes que se internan en la selva del Darién son venezolanos. Por ello, el gobierno colombiano también busca tramitar la residencia de miles de ellos en un programa de reunificación familiar, como anunció Fernando García, director de Migración Colombia.
A través de un permiso especial de permanencia dirigido a representantes legales o custodios de los niños y niñas y adolescentes que ya sean titulares de un permiso de protección temporal expedido hasta el 12 de agosto del 2022.
Los esfuerzos van encaminados a brindar oportunidades sociales y laborales a los migrantes y desincentivar la intención de emprender la peligrosa ruta hacia Estados Unidos a través de Centroamérica. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Por otra parte, las detenciones arbitrarias en Venezuela se han incrementado desde diciembre, alerta una organización defensora de derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Foro Penal, una organización que brinda asistencia pro bono a personas detenidas de manera arbitraria, denuncia que desde diciembre al menos 15 personas han sido detenidas por motivos políticos, luego de que en el contexto de negociaciones con Estados Unidos el año pasado, unas 20 personas fueron excarceladas. En ese sentido, Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, denuncia que se mantiene el efecto puerta giratoria, una estrategia que consiste en que tras la liberación de algunas personas, otras son encarceladas.
Y lo hemos llamado como una estrategia, digámoslo así, de intimidación o de control a través de la represión política o las detenciones con fines políticos.
En tanto, Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, manifestó preocupación ante la ley contra el fascismo aprobada en primera discusión por el Parlamento venezolano de mayoría oficialista.
De lo que hemos podido ver son tipos penales sumamente difusos, extremadamente amplios y todos ellos sujetos a la más amplia interpretación, a la más absoluta discrecionalidad del intérprete para su aplicación, lo que hace difusa la posibilidad de entender qué es lo que se prohíbe y qué es lo que no se prohíbe. Esto puede dar pie a arbitrariedades muy grandes, puede dar pie a situaciones en las que sea el criterio subjetivo de una persona que interpreta la ley.
Seis cercanos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado han sido detenidos en semanas recientes, señalados de participar en la organización de presuntos actos conspirativos y varias órdenes de arresto han sido emitidas contra personas de su entorno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
We'll be right back.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la pelota caliente. Los Rangers de Texas tuvieron un comienzo sólido en su serie de 4 juegos frente a Detroit. Al superar a los Tigres por 1-0, Jonah Heim fue el que conectó 2 hits y anotó la única carrera del partido para Texas, que ahora tiene récord de 9-8. En más de béisbol, Juan Soto, outfielder de los Yankees de New York, podría convertirse en uno de los jugadores mejor pagos de la liga. En el Bronx saben que posiblemente lo verán partir en la agencia libre, así que los ejecutivos de grandes ligas están preparados para dar la pelea para la firma del dominicano, que en sus primeros 13 juegos con el uniforme a rayas lleva 2 home runs y 3 dobles y suma 12 carreras impulsadas. Soto prefiere ir al mercado que discutir una extensión porque sabe que tendrá más opción de conseguir su contrato de $500 millones. En fútbol americano de la NFL, los Eagles de Filadelfia extendieron el contrato del receptor abierto Devonta Smith por 3 años hasta la temporada 2028. Smith tiene 240 recepciones para 3.178 yardas y 19 touchdowns en 3 temporadas con los Eagles. La extensión de contrato se acordó por $75 millones, que incluye $51 millones garantizados con su nuevo acuerdo. Y en fútbol, quedaron definidas las fechas y horarios para los duelos de semifinales de la CONCACAF Champions. En duelos de mexicanos, Pachuca va a enfrentar al América y en el otro choque, Monterrey de México se medirá frente al Columbus Crew de la Major League Soccer. Los partidos de ida se van a jugar entre el 23 y 24 de abril, los de vuelta el 30 de abril y 1 de mayo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona, esta es la Voz de América. Viernes 19 de abril, Netflix estrena Rebel Moon, parte 2 de Scargiver de Zack Snyder, el creador de Man of Steel, Justice League y Army of the Dead. También el viernes estrena Migration, película animada en la que una familia de patos vuela hacia el sur durante el invierno. El más reciente filme de Illumination, empresa creadora de Despicable Me, de Super Mario Bros. Movie, se estrena en el servicio de streaming Peacock. También el viernes 19 de abril, la cantautora estadounidense Taylor Swift, o Swift Taylor, como le dicen algunos, lanzará su 11º álbum de estudio, The Torture Poets Department. Swift anunció sorpresivamente el lanzamiento del trabajo discográfico en febrero en los Grammy 2024, después de recibir el trofeo al mejor álbum vocal pop por su 10º LP, Midnights. En otras informaciones, el lunes, la supervisora de armas en el set de la película Rust, Hannah Gutiérrez Reed, fue sentenciada a 18 meses de prisión por la muerte a tiros de la directora de fotografía Halina Hutchins. El arma fue disparada por el actor, productor y director Alec Baldwin, cuyo juicio está previsto que tenga lugar en los próximos meses. Familiares y amigos de Hutchins dieron testimonios que incluyeron llamados a la justicia y una mayor responsabilidad por la seguridad en los sets de filmación. La armera fue condenada en marzo por un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía y ha estado detenida durante más de un mes en una cárcel cerca de Santa Fe, Nuevo México. 15 de abril de 1912, el transatlántico de lujo británico Titanic, se hundió en el Atlántico Norte frente a Terranova, más de 2 horas y media después de haber chocado contra un iceberg. Murieron 1.514 personas, menos de la mitad logró sobrevivir a la tragedia. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.